Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Pues es un momento de la entrevista al Papa aquí en COPE que le hacía Carlos Herrera, con la que comenzábamos temporada y que nos sitúa en el libro del que vamos a hablar en este primer programa de la cuarta temporada de Artesanos de la Fe. Porque no pocas veces nos hemos preguntado, ante la avalancha de informaciones y opiniones sobre la vida de la Iglesia y sobre el pontificado del Papa Francisco, si los enfoques de las noticias son adecuados y sin sesgos, si la atribución de las declaraciones se ha hecho correctamente, o incluso si la información religiosa es distinta a la de la política, la salud o de la cultura. Es hora de formarnos un criterio sobre las noticias. Pues así se presenta, a grandes rasgos, el libro del que hablamos, como te digo, en este primer Artesanos de la Fe, y lo vamos a hacer con su autor, catedrático de periodismo, profesor de la Universidad Ceu San Pablo, colaborador de esta casa, José Francisco Serrano. El título del libro, Noticias y algo más sobre la Iglesia. Paco, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, encantado de hablar contigo y con nuestros oyentes.
Oye, un ensayo breve, la verdad, interesantísimo. Para los legos, o bueno, los más alejados del oficio, ¿no? Has hecho los tres primeros capítulos a modo de contexto, explicando qué es el buen periodismo, la pasión por la verdad en este tiempo de posverdad. En fin, todo ello, como cuentas, nos lleva, ¿no?, a una visión superficial o artificial, con el riesgo de ese positivismo, incluso del que nos advertía el entonces cardenal Ratzinger. En todo ese caldo de cultivo, Paco, tan peligroso, se mueve, por supuesto, también, ¿no?, el periodismo religioso.
Sí, el periodismo religioso, vamos a ver, la tesis del libro es muy clara. El periodismo religioso, si es periodismo, debe ser buen periodismo. Y nosotros, en la información religiosa, que es una formación específica, especializada, que tiene unos lenguajes, tiene unos códigos, tiene unas claves, tenemos que echar el resto para que nuestros públicos, para que nuestras audiencias, para que nuestros lectores, oyentes, televidentes, entiendan y comprendan qué es la Iglesia y qué pinta la Iglesia en la sociedad. Y déjame decirte una cosa, y con esto termino.
Sí.
Creo que en este momento, en el que hay un avanzado proceso de secularización de las sociedades, también en España, por los últimos datos sociológicos, en este momento en el que, bueno, pues cada dos por tres tenemos una información sobre la Iglesia, que lo mismo se encuadra en la sección de sociedad y religión, que va a sucesos, que va a cotilleo y prensa rosa, creo que tenemos que hacer un especial esfuerzo, quienes nos dedicamos a la información religiosa, por explicar a la sociedad cuál es la naturaleza de la Iglesia y cuál es su misión.
En el cuarto capítulo te adentras específicamente, ¿no?, en el periodismo religioso, en este caso en un escenario pues marcado por la necesidad de explicar esos conceptos más evidentes, donde hablas de la sorpresa que ha sido sustituida, ¿no?, por la sospecha, y te refieres a maestros en este ámbito, pues no sé, a don Antonio Montero o a Joaquín Navarro Valls, ¿no?, para llegar a una conclusión clara, que el principal problema que tenemos hoy, y lo estabas ya adelantando, es el reduccionismo, ¿no?, al que el pensamiento laicista somete también a la comunicación de la Iglesia.
La comunicación, o sea, los medios de comunicación, la propia dinámica de la comunicación tiene sus riesgos. Son riesgos que siempre han existido, ¿no? Desde, por ejemplo, el sometimiento de los medios al poder, o las malas relaciones, o la mala digestión de las relaciones con el poder. Otra cuestión también es la ideología. Los medios no son empresas, pero son mucho más que empresas, ¿no? Están dirigidos por personas y tienen proyectos y tienen comprensiones de la sociedad y tienen comprensiones de cuál es la naturaleza de la religión. Y los periodistas también tenemos nuestro mundo vida, ¿no?, y nuestro pensamiento. Entonces, yo que soy un enemigo de utilizar el concepto de la objetividad, y digo que soy un enemigo de utilizar el concepto de la objetividad porque creo en la verdad, o sea, porque creo en la capacidad de conocer la realidad de las cosas, y a veces utilizamos el concepto de objetividad para atrapar algunas otras realidades. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por encontrarnos con esa realidad natural que es la Iglesia y que representa la Iglesia en la sociedad española, ¿no?
Me gustó mucho encontrarme con unas palabras que recoges de un maestro de este oficio, que fue además durante varios años tu director, ¿no?, en Alfa y Omega. Una frase, digo, que es de Miguel Ángel Velasco, dices: para dar noticia de la vida de la Iglesia, entiende primero, explica después y sobre todo no aburras. En tu opinión, ¿qué es lo que peor hacemos de las tres cosas?
Bueno, yo creo que entendemos. No sé si a veces sabemos explicar, porque incluso los nuevos lenguajes, los nuevos medios nos tienen ahí en una tensión permanente, y yo sobre todo también creo que lo que peor hacemos es lo tercero, ¿no? Es decir, que aburrimos demasiado, ¿no? Aburrimos demasiado porque muchas veces cuando la gente llega a las páginas de información religiosa, a las noticias de la Iglesia, eso de que puedan pensar que esto es más de lo mismo, me produce alergia.
Y me parece especialmente acertado luego cuando hablas de la información religiosa como información especializada, ¿no? La explicación que haces de cómo se ha producido una migración de los medios generalistas a los medios especializados. Bueno, y en este contexto, la web, ¿no? El universo digital, que ha encontrado su nicho, sobre todo para la opinión. Tanto que mucha gente, Paco, se crea a pies juntillas, como si fuera información, lo que en muchos casos, pues eso no es más que rumor, especulación. Este hecho también hace mucho daño, ¿no? A la vida de la Iglesia, al creyente que no tiene o que no conoce o que no hace esfuerzo por conocer, ¿no?, las claves de los asuntos.
Fíjate que muchas veces he pensado que la información religiosa en la web es como un zoológico, hay animales de todas las especies, y lo que más me preocuparía es que fuera Walt Disney, ¿no? Fantasías de ayer y de hoy. Uh-huh. Y ese es un riesgo permanente. Ojo, porque sí, tenemos una tentación de ficcionar, somos muy dados a ficcionar, pero también es un proceso que nace de un ejercicio que interpela a la Iglesia, ¿no? Ahora que estamos hablando de sinodalidad, ¿no? Y yo creo que el ejercicio de la sinodalidad es un ejercicio también de transparencia. Y muchas veces se producen esos fenómenos que son distorsionantes, que no contribuyen para nada a una clarificación de lo que es, de lo que hace la Iglesia, por la ausencia de información, por la carencia de información, por la falta de transparencia. Yo creo que el ejercicio de la verdad es un ejercicio del conocimiento, es un ejercicio que tenemos que practicar todos.
Hablamos de la opinión pública. Me quedan dos cosas por preguntarte. En un momento con tantas cuestiones, ¿no? La defensa de la vida, la dignidad del ser humano, la relevancia de la opinión pública, que entras en ella. No sé si, como decía y cuentas una frase de San José María en Conversaciones, quien no tiene la suficiente formación cristiana no estará en formación o en condiciones, ¿no?, de hacer uso de su recta inteligencia, de su libertad. En esto también, Paco, estamos perdiendo un poco la batalla, ¿no?
Sí, ahí se dan unos desfases, ¿no? Hemos crecido mucho, bueno, quizá en formación especializada, formación técnica, pero en formación en otros ámbitos, en las manualidades, en las habilidades sociales, pero yo creo que nos falta la formación en la fe, nos falta nivelar nuestra formación en la fe, el conocimiento de la Iglesia, el conocimiento de lo que propone la Iglesia, las razones, aquello que decía San Pedro, dar razones de vuestra fe, nivelarlo con el conocimiento que tenemos en otros campos profesionales, ¿no? Nos hemos quedado muchas veces en el catecismo de la primera comunión y no hemos evolucionado hacia los libros de texto de teología de la universidad. Y eso es un problema, porque si no se diera ese fenómeno, probablemente nosotros tendríamos algo que me parece que es fundamental, que es un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico no sobre la Iglesia, que también hay que tener un pensamiento crítico en la medida en que todo amor se expresa también en un juicio, sino sobre lo que leemos, sobre lo que oímos y sobre lo que vemos acerca de la Iglesia.
He comenzado esta charla con esa respuesta del Papa Francisco Herrera sobre los rumores de su renuncia. Te centras y titulas el último capítulo La revolución informativa del Papa Francisco. Te centras en esa imagen positiva, ¿no?, amable, novedosa. Eso que denomina, como apunta José Luis Orihuela, una nueva narrativa, ¿no? Quizá si comunicáramos como hace el pontífice, esa nueva hermenéutica, hablas de la forma de ser, de estar, de esta propuesta cristiana en el mundo, la cosa yo creo que sería muy diferente, ¿no?
Hoy tenemos que aprender mucho del Papa Francisco, y fíjate que hay lecciones que, bueno, que estamos intentando aprender, ¿no? Estamos aceleradamente estudiando para el examen del Papa Francisco, aunque parece que todavía hay sectores a los que le cuesta el Papa Francisco, y después también lo tendremos para mucho tiempo, porque el Papa Francisco nos va a dejar lecciones, ¿no? Lecciones para mucho tiempo en la Iglesia, y una de ellas es la lección comunicativa. Por ejemplo, la capacidad que tiene el Papa Francisco de poner ejemplos, de crear metáforas, la capacidad que tiene el Papa Francisco de comunicar con los gestos, la capacidad que tiene el Papa Francisco de expresar conceptos profundos con sencillez, la capacidad del Papa Francisco respecto a lo esencial, la forma de estructurar el discurso, todas las intervenciones del Papa Francisco. Es decir, el mismo Papa Francisco en sí mismo es un acto comunicativo.
Pues como dices en la premisa, vamos a acabar esta charla con la esperanza de que este libro, Noticias y algo más sobre la Iglesia, editado por Palabra, sirva para que cada uno se forme su propio criterio sobre la información sobre la vida de la Iglesia. José Francisco Serrano, Paco, gracias por acompañarnos en este Artesanos de la Fe. Un abrazo fuerte.